el mercado, dice nosotros.
Y ahí dices, ¿quién es el último?
Claro, exacto. ¿Quién es el último?
¿Quién es el último?
¿Quién es el último o la última?
A no ser que cuando estés mirando, si estás mirando, todos sean chicas.
Pero nadie te dice, no te dice quién es la última. A mí no me ha dicho ninguna señorita. La cola del mercado, que yo voy mucho.
¿La última?
Al mercado. Y nadie me ha dicho, usted es la última.
Mira, podría ser por el pelo largo, bueno, si te ven por detrás.
Sí, eso sí.
Ahora sí que la vamos a liar.
Eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, claro,
con el femenino genérico.
No, nada.
O sea, el pelo largo es también masculino.
Y te mira muy bien, por
una cosa que nos unifica a todos y todas.
Exacto.
Es la gripe.
¿Quién es la última?
Exactamente.
Entre gripe.
¿Quién es el último en caer?
¿Quién va a ser el último en caer? Mira lo que ha dicho. Ha dicho el último en caer.
Bueno, porque yo ya caí. Ya, se supone que ya emergí.
Está utilizando masculino, patriarcal,
genérico. El último en caer, yo creo que ha sido Juan Solo, que ya veremos si viene hoy.
Sí.
Pero bueno, Juan, eso de que no viene, habrá que hablar.
Es el último en caer.
Eso que hable conmigo
¿quién
antes.
¿Quién es la última en caer? Juan Solo.
Juan Solo es la última.
Bueno, hablando de gripe. En Madrid, por ejemplo, ha llegado ya al nivel epidémico. Es verdad que, por ejemplo, aquí en la COPE, en serio, es un nivel impresionante.
¿Es gripe o es resfriado?
De gente hay de todo.
Pero
se mezcla,
hay una gripe muy mala, que da mucho
mezcla.
Frío. Es lo que viene contando Pilar Vos estos días.
Siempre.
Que da mucho frío este año.
Empiezas con mucho frío. Con mucho frío. Y luego te ataca por donde te ataca.
¿Qué más síntomas?
Uno de los síntomas claros y consecuencia de la gripe es sin duda el tema mocos. Hubo ayer una conversación muy interesante sobre el tema mocos entre Ángel Espósito y el doctor Pérez Almeida.
¿Hace cuánto tiempo que estás así?
Pues como 5 o 6 días.
¿5 o 6 días?
Sí, no, pero has caído empeorando y ahora ya estoy de bajada.
¿Has tenido fiebre alta?
No.
¿Has tenido rinorrea sin moquillo?
Mogollón. Moquillo no, mocazos que te pasa.
Sí.
Y además de color.
¿De color? De
eso es muy importante.
Sí, ¿de qué color?
Exacto. Pues amarillento y hasta un poco más.
¿Un poco más tira verdoso?
Sí, ya más rojo.
Te ha gustado el
la crueldad, pero no, está
no,
la consulta.
No, pero tenemos...
Más detalles, Ángel, más detalles.
Eso, ¿cómo son tus mocos? El color es importante. Para el diagnóstico.
¿Cómo son tus mocos? Le preguntamos al oyente cómo son tus mocos. ¿De qué color?
Vaya
vamos
tarde,
a ver. Vaya tarde.
¿Y vaya esa semana, vez? Hervidé, los mocos.
Pero ¿y
¿tú
esa
te
vez?
Crees? Esto es un
esa
programa. Vez. Nosotras hacemos un programa en serio.
Lo es, pero esa los mocos es un tema
en que
muy serio.
Tú te has ido precisamente a una reunión, a una presentación importante y tal, y no te ha avisado nadie de que llevabas ahí una especie de
moco.
Moquillo.
Pegado.
Pegado. ¿Y luego te has visto?
¿Eso cómo se lo dices a alguien?
Eso,
¿qué,
eso,
situación?
¿Qué pasa con
si,
eso?
Si le haces así.
¿Le quitas tú el moco con el dedo?
Así, vamos a ver,
y lo de estar siempre
no
con el Kleenex.
Le haces así, le das con dos dedos en la...
Ya,
con dos dedos en la nariz.
Bueno.
Con una cara muy simpática, para que se note que no es un reproche, sino una sugerencia, ¿no? Le hace, sacúdete.
La gripe y sus consecuencias, entre ellas, los mocos.
Sí, que los mocos no son nada agradables. De hecho, fíjate...
Nosotros tenemos mocos.
He estado investigando y es entre los desechos corporales, este que más asco nos dan...
Arréglalo.
Están los mocos. Corporales. Porque es un desecho corporal, los mocos. ¿Qué son los mocos? Un desecho corporal.
Está contando un... Yo no, me estáis... Vosotras
entonces,
me estáis llevando un terreno
no,
en el que nosotros no queremos ir.
Nosotros ni nosotras. La gripe tiene muchas aristas. Están los mocos, están
muchas
las flemas.
Aristas, la gripe.
Aristas, sí, los mocos.
Geométrica, la gripe.
Flemas. A las flemas.
La flema. Uy, la flema
hay
esa. Eso que se queda atascada.
Que te ahogas. Eso
que
es peor que te ahogas.
Y muchos comportamientos inapropiados como escupir las flemas en el suelo.
Ah, bueno,
que mucha gente lo hace.
Es prohibido escupir y el cante.
Oye, pero que en realidad las flemas moco, ¿no?
Nosotras hemos visto carteles que decía prohibido el cante y escupir.
Escupir.
La flema es moco, no sé.
O limpiarse los mocos con la manga. Y más cosas, que los oyentes lo tienen muy claro.
A ver, gente, desde Cantabria, vamos a ser escatológicos. ¿Quién no se ha sentido con la nariz taponada, mete el dedo y de repente saca un moco largo, que no sabe cómo frenarle, que lo está haciendo disimuladamente delante de la gente, pero no sabe si le ven? ¿O quién no ha estornudado y de repente se le ha salido un moco por la nariz?
¿A mí ¿quién no ha estornudado y se te
ha
sale?
Un beso para todos.
Prospección.
Oye, son cosas
esta
que pasan.
Gente muy detallista,
arqueológica.
¿No? Esta gente muy precisa.
La vida es así,
¿no?
Fernando. Uf, como si estuviéramos
me
en la mina.
Una tarde
bueno,
vosotras,
una
vosotros,
tarde.
Nosotros, vamos a ver una
y
tarde.
Ellos. Nosotros y ellos.
Mocos y mocas.
Mocos y mocas.
¿Cómo son tus mocos?
Mocas y mocas, comparezcan ustedes la tarde de COPE en defensa del masculino genérico. Nosotros los mocos.
Bueno, pues eso, arroba
oye,
la tarde
que cope. Hay que hacer un programa, ¿eh?
Tenemos derecho a que se hable de
nosotros. facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. De repente el cielo se tiñe de rojo y una gran columna de humo se va expandiendo poco a poco, sobre todo hacia arriba, pero lo nubla todo también alrededor. Y además, pues llega el caos, ¿no? Más tarde, quizá algo más tarde de lo habitual, suenan las sirenas, esas que avisan cada cierto tiempo de un simulacro, pero es que en esta ocasión, y por desgracia, no es un simulacro, es de verdad. Te estoy hablando, claro, de la explosión que tuvo lugar anoche en una planta petroquímica de la Canonja, en Tarragona, y que dejó 2 muertos y 8 heridos, 2 de ellos muy graves. Enseguida vamos a ampliar esta información y saber también un poco cómo va la investigación de por qué se produjo la explosión, ¿no? Y las consecuencias tan terribles que estamos contando. Pero también me lleva a una reflexión. Reflexionar sobre lo que pasó con Sergio, porque verdaderamente es impactante, ¿no? Lo de este hombre, que como consecuencia de esta explosión perdió ayer la vida. Fue la primera víctima de la explosión de esta empresa. Es que él estaba en su casa, a 3 kilómetros del barrio de Torreforta, donde está la planta química. Estaba tranquilamente, previsiblemente viendo la tele, leyendo un libro, quizá escuchando la radio, cuando se produce la explosión y sale volando una chapa de hierro de 1 tonelada de peso. Se cree que posiblemente la tapa del reactor en el que se había originado precisamente el incendio, y que vuela, atención, 3 kilómetros hasta llegar al edificio, a la fachada donde vive Sergio. Entra por la ventana de la casa de arriba, hace que se derrumbe el suelo de esa casa y, por lo tanto, el techo de la casa de Sergio. Y ese forjado que cae, le cae encima y muere. Es tremendo esto, de verdad. Es que es como para pensar la vida en un instante, pero de verdad. En ese momento Sergio estaba solo en casa, porque su mujer acababa de salir a la calle a pasear con su nieta pequeña. Bueno, Sergio era muy conocido en el barrio. Domingo Sánchez vive en el bloque 7 de esa misma plaza, de la Plaza García Lorca. Sergio vivía en el número 1. Y además, fíjate que Domingo ha trabajado durante 40 años en la planta petroquímica. Hola, Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú conocías a Sergio?
Pues sí, lo conocía. Vivía en el número 7, Sergio. Uh-huh. Y yo vivo en el número 1. Es la información un poco al revés. Uh-huh. Sí que lo conocía. Tenía una tienda de frutas aquí en el barrio de Torreforta, y éramos vecinos de barrio, o sea, de bloque, al lado de mi bloque, donde ocurrió. Sí, ha ocurrido tal como has contado.
Yo que no lo conocía, a mí es un tema que realmente me impresiona. Imagino que tú estarás muy impactado, claro.
Pues la verdad es que sí. Más que también por este señor, que era vecino, también por los compañeros, porque yo he sido compañero de los que estaban trabajando. De claro. Hecho, mi hijo trabaja en la planta de la unidad 3100 de Icoxe. Y bueno, pues sé de lo que va porque he trabajado mucho tiempo allí.
¿Dónde estabas tú cuando se produce la explosión?
Pues yo estaba prácticamente a 500 metros. Pero por el lado donde la deflagración no se dirigió, se dirigió al lado contrario de donde estaba yo, por suerte. Entonces yo estaba a 500 metros en el cruce de la Canonja, de una población de al lado de la fábrica. Y bueno, pues me impactó mucho.
¿Pero qué estabas? ¿Ibas en coche?
Sí, el coche lo movió como una hoja de papel.
O sea, tú ibas por la carretera conduciendo.
Sí, yo estaba parado en el semáforo del cruce de la Canonja. Y identifiqué más o menos dónde se había producido, porque yo llevaba trabajando mucho tiempo allí. Y lo que hice fue dirigirme, digamos, dentro de la población para alejarme de esto y llegar a casa aquí en Torreforta. Y cuando llegué aquí en Torreforta, pues ya había coches de policía en el portal y pregunté y ya me dijeron lo que había ocurrido.
Pero, Domingo, o sea, tú estás en el coche, notas la explosión perfectamente. ¿Tú qué notaste en el coche? ¿Se te movió el coche o qué?
Pues el coche se movió como una hoja de papel, empezó a tambalear. Imagínate, yo estaba desde donde se produjo la explosión a 500 metros, prácticamente.
¿Tú supiste en todo momento que la explosión era en la fábrica, o te lo imaginaste, o qué pensaste?
Yo por la dirección donde se veían las llamas, yo pensé que era allí en la Icoxe.
Sí.
Entonces no sabía exactamente dónde, lo que pasa que al muy poco tiempo ya los compañeros de trabajo empezaron a mandar WhatsApps y ya me confirmaron que era allí. Y entonces pues ya me dijeron pues eso, lo de los compañeros heridos, quemados y tal.
¿Y tu hijo?
Mi hijo está de baja. Está de baja por una tendinitis y no le pilló allí porque él entraba tenía que haber entrado a las 10 de la noche. Tengo un familiar que sí, otro familiar que trabaja allí, que sí estuvo a las 10 de la noche allí, lo que pasa que no los dejaron entrar por circunstancias de que no sabían lo que estaba, claro, lo que estaba pasando, claro. Entonces los Mossos de Escuadra, bomberos y tal, los retuvieron allí en la entrada.
Domingo, y bueno, vuelves a casa, quiero decir, ya sabiendo un poco también lo que pasaba, llegas al barrio, llegas a tu plaza. ¿Qué te encuentras en la plaza? ¿Ves ya en ese número del bloque 1 donde vivía Sergio, ves el boquete que había hecho? O sea, ¿ves un boquete? ¿Qué piensas? ¿Qué ves?
No, yo entras en la plaza y los pisos dan, por la parte de atrás del piso es donde se produjo el boquete. Yo vi allí un montón de coches de policía, de bomberos y tal, y pues mucha gente allí apelotonada viendo a ver qué pasaba. Y ya pues uno de los vecinos que bajó, que era el que vivía en el primero, salió por allí, dio unas declaraciones de que él había entrado en el piso porque la mujer estaba fuera, y entraron en el piso, la mujer pues desesperada, entró él y vio lo que había y entonces no la dejó pasar, por lo visto. En fin, un drama.
¿Cómo puede ser, tú que has trabajado en la planta? O sea, ¿qué preguntas te has hecho tú a lo largo de estas últimas horas? ¿De cómo pudo volar esa plancha 3 kilómetros? ¿Qué pudo pasar? Bueno, ¿tienes alguna idea de por qué se ha producido una explosión como esta? Estamos pendientes, lo recordamos,
bueno,
de una investigación, pero tú seguro que te has hecho tus propias preguntas.
Sí, evidentemente. Esto, según... vamos, de declaraciones o comunicados de los compañeros, se produjo, y también del propio director general, se produjo en el reactor de la planta. Es un depósito donde se mezclan los productos para reaccionar, que eso llevan haciéndose ya. Esta planta en concreto lleva casi 3 años en marcha, era nueva prácticamente. Y bueno, pues a lo mismo yo creo que se descontrolaría, explotó el reactor y hubo una proyección de un trozo metálico o algo así que se incrustó en un depósito de óxido de propileno, no óxido de etileno, óxido de propileno, que no se produce en la fábrica, pero sí se utiliza para las reacciones. Y esto produjo una deflagración dirigida, digamos, hacia el panel de control, donde están ordenadores, centro de control de motores y toda esa zona, que fue donde arrasó y donde pilló a los compañeros. Y eso, vamos, las imágenes que, si las habéis visto por televisión, es un caos, es un desastre.
Entonces, cuando tú trabajaste allí, 40 años trabajando, ¿nunca pasó una cosa parecida?
Hombre, siempre pasan cosas, pero no tan bestiales como estas. Siempre hay algún incidente, porque la verdad es que se trabaja con productos, digamos, sensibles de...
volátiles, vamos, sí.
Sí, volátiles prácticamente.
Pero me imagino que también con muchas medidas de seguridad, Domingo.
Infinitas, no te puedes imaginar la cantidad de seguridades que llegan a... De hecho, si habéis visto las imágenes... Todos los cañones de agua que están enfriando el tanque este es un sistema uno de los sistemas de seguridad que hay para controlar las llamas y para controlar todo esto. O sea,
bueno,
sí, las medidas de seguridad, estoy seguro que la mayoría se cumplían. Entonces, pues esto, hay algunas cosas que se escapan, no sé, accidentes que ocurren o algún aparato que falla o alguna cosa, algún medidor, alguna cosa. Exactamente no sé lo que ocurrió porque está todavía en inicios de investigación. Entonces,
Domingo,
esperemos que concluyan las investigaciones para ya definitivamente saber por qué.
Exactamente, es lo que estamos esperando también todos. Mientras tanto, pues un abrazo, Domingo, también pues por todos los compañeros, efectivamente, los heridos, los fallecidos y además por tu vecino, Sergio, también, esta desgracia de que le llegara hasta su casa, ¿verdad?, la plancha. Domingo Sánchez,
sí,
muchas gracias. Gracias, un
Venga,
abrazo. Olivia Ruzafa es empleada de una empresa de alquiler de furgonetas en Torreforta. Hola, Olivia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ti te pilló trabajando también justo en el momento de la explosión.
Pues sí, estábamos trabajando, cuatro compañeras, y bueno, de repente escuchamos como un temblor muy grande, incluso cayó del techo así como de las placas blanco. Y bueno, no sabíamos por dónde había venido y salimos a la calle rápidamente y vimos la llamarada esta de fuego y algo que pasaba por encima que hacía como un ruido así de como casi como de hélice. O sea que fue todo como muy impactante y no sabíamos por dónde había venido, si había sido una explosión o un fuego. Además lo veíamos tan cerca que pensamos que era un campo que había al lado. O sea, es que no, todo desconocido, muy bueno, y hoy está como de película todo. De película. Es más, una de las trabajadoras que estamos vive en el bloque 8, esto ha sucedido en el 7 y vive en el 8, también en el segundo piso. Y claro, pues estás todo el día hablando de lo mismo, pensando, jolín, podía haber sido yo o a otra hora que estuviese en casa. Bueno, muy...
Muy impresionante todo, ¿verdad?
Sí, sí, como muy de película. Y hoy Torreforta, bueno, es... un dilema porque está todo ahí, toda la gente en la calle hablando del mismo tema, cómo lo ha vivido cada uno, ¿no? Porque, claro, es lo que pasa. Yo, por ejemplo, mis niños estaban en esta misma plaza haciendo inglés y van de 6:30 a 7:30. Y, claro, esto sucedió sobre las 7:15 y decidimos cerrar la oficina, yo ir a por los niños y la plaza, que ya había pasado todo, la plaza estaba completamente en silencio normal. Y al recoger los niños, que ya se habían llevado algunos niños del inglés, pues a los 5 minutos me llama mi madre y me dice, está toda la plaza llena de bomberos, de policías. Digo, pero si no había nada. O sea, es más, habíamos ido, que ya había pasado todo y todavía nadie se había percatado.
En fin, Olivia, ¿habéis podido abrir hoy con tranquilidad o no?
Sí,
el negocio, sí.
Sí, bueno.
Pues Olivia, un abrazo te mando también, porque no me extraña que estéis muy impactados por lo sucedido, sí, en el barrio. Gracias.
Vale, pues muy amable, gracias.
Adiós. Sergi Torres, nuestro compañero de COPE Barcelona. Hola Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se sigue investigando. ¿Qué se sabe hasta ahora de lo sucedido?
Bueno, la empresa anuncia una investigación del por qué explotó el tanque de óxido de etileno o propelitano, como acaba de decir Domingo. La empresa afectada es la única empresa en España que procesa el óxido de etileno, un gas inflamable, incoloro y de olor dulce que se emplea para producir otras sustancias químicas como anticongelantes y productos plásticos. Esta mañana ha compartido ante los medios el consejero delegado de Coche, José Luis Morlanes, que anuncia investigación y explica qué fue lo que explotó.
Y Coche ha puesto en marcha una investigación interna para detectar las causas del accidente y sus consecuencias. El tanque que explosionó tenía una capacidad pequeña de...
unas 20...
20 toneladas. ¿Óxido de etileno? Óxido de etileno, sí. Se estaba haciendo un producto derivado de los que hacemos habitualmente.
Ahora es vital saber el porqué y mejorar la gestión posterior, que fue muy confusa, desorientó a los vecinos porque no se cumplieron los protocolos establecidos.
Pues nada, pendiente, Sergi, de lo que vaya saliendo de esa investigación. Recordemos lo más triste, lo peor: 2 fallecidos, 8 heridos, de momento 2 de ellos además graves, 1 en estado crítico. Seguimos informando, seguimos pendientes. Sergi, gracias. En fin, vaya suceso, es tremendo y bueno, a partir del accidente en sí, ¿no? Que bueno, pues habrá que ver cuáles son las causas, pues eso, las consecuencias, ¿no? Y sobre todo esa plancha que hubiera 3 kilómetros, ¿no? Hasta incrustarse en la casa de arriba donde estaba Sergio. Contigo, por cierto, que nos escuchas esta tarde, hablamos de la gripe porque la gripe está por todas partes. Y bueno, si no te ha afectado, te va a afectar posiblemente los próximos días. Rosa, es un hecho. Yo no quiero amenazar, ¿eh?
Amenaza. Sí, por supuesto, hablamos de la gripe, de sus consecuencias. Entre ellas estamos hablando del moqueo que tenemos todos. El caso es que este amigo de la tarde lo está pasando fatal, el pobre.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me ha hecho una muy mala pasada el lunes que bajaba de Francia en San Sebastián. Me pasé a las 6 de la tarde hasta las 2:30 de la mañana en el hospital. Venga, gómito. Y como pañuelo.